Pepe estuvo leyendo preguntas de Yahoo, y al parecer la gente no sabe usar los signos de interrogación, porque la última oración era: ¿soy de México? Y entonces sigue encontrando de esas.
Espera, porque este es aún mejor que soy de México. Bueno, no es mejor, pero esta pregunta empieza, ¿me quiero suicidar?
Soy celíaca y últimamente mis amigas al salir de fiesta están tomando cocaína. Y yo también quiero tomar, pero tengo miedo que tenga gluten y me dañe la
Sí,
salud. ¿Lleva gluten? ¿Toda? ¿Sabéis si existe cocaína sin gluten y si me será más cara?
Soy estudiante, quiero sacar mi visa de turista en Estados Unidos. ¿Qué necesito? ¿Soy de México? ¿Tengo 20 años? ¿Cómo le hago para que acepte mi email en mi PS3? ¿Soy de México? Primera respuesta, yo también soy de México.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos
de libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches, no.
¿Sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, un podcast anarcocapitalista transmitido directamente desde algún lugar de la Ciudad de México. El mejor podcast anarcocapitalista que usted ha escuchado. Yo soy Pepe Torra. Y me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra. Al podcast lo encuentran como arroba Laya Podcast. Y conmigo están...
Hugo González, rey de los anarquistas. El rey que gobierna a los anarquistas.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México. Estoy como arroba Eric Araujo M.
Y eres el primer libertario que tuvo México.
Pues yo soy el primer libertario que tuvo México, aunque después ya salieron como 50 que decían que eran el primero.
Fíjate que antes de entrar en tema, el otro día estuve discutiendo con los tres Fernandos si alguien conocía a un libertario antes que Eric. O sea, alguien que ya fuera un libertarian, un antes que Eric. Y la verdad es que no logramos sacar un nombre. O sea, hay gente más vieja de edad, pero no alguien que haya estado en el movimiento como libertario antes que Eric. Así que si existe ahí un reclamo interesante por el título. No sé si alguien conozca a un libertario que ha sido libertario antes que el buen
es
Eric.
Que hay más viejos que se incorporaron al libertarismo después, pero yo los busqué, estaba debajo de las piedras y nada más encontré Santos.
Pero conociste a... ¿Tú cerca de qué año conociste a Santos? Porque yo me hice libertario... Sí, pero es que tampoco era tan de México.
No, aparte, lo que pasa es que yo ya era libertario cuando busqué más libertarios. O sea, yo ya la hacía acá... Y aparte era súper austriaco, pues era el único austriaco. Creo que hasta la fecha, no sé si todavía... Ya de haber varios de la Escuela Superior de Economía.
Sí.
Sí. Sí, seguro ya el Politécnico ha tenido alguno más, esperemos, ojalá. Pero sí. Bueno, el día de hoy tenemos un tema, pues ya estuvimos hablando de varios temas en estas semanas que precedieron este podcast y han sido temas bastante interesantes, pero vamos a tomarla. Yo sé que ustedes están muy preocupados porque ya terminó supuestamente el desabasto de gasolina o por la cartilla moral. Esos son temas muy importantes que no estaremos cubriendo el día de hoy. El día de hoy estaremos cubriendo algo más importante que eso. ¿Qué pasó con el cine? O más bien, Hugo, creo que este capítulo se debería llamar El cine es cagada.
Sí, así. O sea, realmente ya ven ustedes que las expresiones artísticas no son como uno las diseña, o básicamente pudiéramos decir que no se pueden diseñar nunca, y la expresión artística de Laia va convergiendo lentamente a que los episodios se llaman X es cagado. Entonces, esta va a ser El cine es cagado.
El cine es cagada. Bien, pues Eric, tú trajiste el tema a la mesa y me parece que tu perspectiva para abrir este tema sería importantísima. ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto?
Ah, bueno, yo decía que he visto películas últimamente donde ya no importa ni siquiera el hilo argumental. O sea, importa más algo pues así como que experimental que haga el fotógrafo, el director, o ambos, o machacan con alguna cosa ahí medio extraña que sale en toda la trama, o una nueva forma de hacer cositas. O sea, pero básicamente las historias no me gustan. O sea, digo, ah, pues sí se vio chido eso, güey, pero pues no, güey. O sea, y Hugo de repente habló de la peor película que hayan visto. Yo tengo como tres candidatos. Tengo tres películas peores, o mínimo dos.
Además, o sea, podría estar el tema, Eric, expandiendo un poquito lo de la peor película. Podría ser interesante la peor película que en general otros consideran que es una mala película, y una película que a ti sí te haga pésima, que a los demás de repente sí les gusta. Que también existe.
Ah, sí, claro. Que también, mira, existe. Yo voy a empezar con una de las peores películas que vi hace, no sé de cuándo es, pero ya tiene bastantes añitos. Una que se llamó Piedras Verdes. Espantosa la película. No tenía trama, no tenía nada. No tenía ni buena actuación, ni... El soundtrack, la melodía básica era la de Déjenme de estoy si estoy llorando, pero
sí,
la,
pero
la
de... un cover terrible que hicieron los el Gran Silencio.
Está horrible y la película es pésima. De pronto, o sea, es que no... miren, pa pronto, apenas porque bueno, vamos a llegar a ese mame de Roma, ¿no? O sea, yo una vez ya lo saqué. Estaba viendo el documental, porque me gusta mucho la mitología, un documentalcito de esos que sacan las cadenas gringas, el del Minotauro, y me entretuvo más, güey. O sea, qué chingona historia. Y luego aparte me fui a ver un relato de Borges que se llama La Casa de Asterión, donde le da una perspectiva distinta al Minotauro, donde el Minotauro pues él pues no es malo. Y habla de su casa y la madre, y que él se siente distinto porque es hijo de la reina, y o sea, lo toma muy bien. Entonces mata a la gente y dice el güey, pues yo los libero de su dolor y alguien me va a liberar a mí. Yo nomás estoy esperando que llegue mi liberador. Y de pronto pues ya pasan que pues Teseo, ven que es el príncipe de Grecia, de Atenas, y lo mata, y cuando sale, es como un diálogo que tiene con ahí no me acuerdo cómo se llama la hija del rey de Minos, se me olvidó ahorita, Ariadna, y le dice, ¿pero qué cómo estuvo eso? Y le dice a Teseo, güey, que casi ni se defendió, chinga. Ah. Sí, Minotauro está esperando que yo lo matara, algo así, pero me entretuve un chingo, güey. Eso es de lo que voy. Y estuve hablando con gente que hablaba de la película esta nueva, que seguro va a ganar el Oscar. Y es que está muy buena, es que... No sé. Pero bueno, mi candidata a peor película de hace 10 años para acá o 15 es Piedras Verdes, Tugo.
O sea, a ver, yo tengo varias. Tengo una que para mí es la peor de todos los tiempos. Pero además tengo una categoría aparte. Pero de todos los tiempos que yo haya visto, ¿no? Y tengo una categoría aparte que es la de... La película mexicana que peor me la ha hecho pasar. La segunda, voy a empezar por la segunda, se llama Volverte a Ver. Es una basofia. Se me ocurrió ir a ver con mis familiares en un viaje a Acapulco. Entonces, la estábamos viendo y llegó un momento así como toda la historia de la cuarta pared de en teatro. Llegó un momento donde todos toda la gente empezó a voltear a ver a las otras personas que estaban en la sala, como diciendo, puta, ¿soy yo o esto es una basura?
¿Cuál?
Volverte a ver, se llama.
¿De quién es?
Ahorita
¿es mexicana?
Sí, es mexicana.
Piedras Verdes es del 2001.
Volverte a ver es del 2008. Entonces, Volverte a ver es una basura. Y además, o sea, lo que más me molestó, bueno, es lo de siempre. O sea, el mismo tema de siempre. Se están chaqueteando conmigo y no se están chaqueteando enfrente de mí y no me late. O sea, el director, el productor, el guionista, todos viviendo su sueño y yo pasándola mal en el cine. Y además, hay otro tema. Reciclaron un chiste de Mafalda, palabra por palabra, y no, o sea, no hubo ningún tipo de reconocimiento de es un chiste de Mafalda, y se me hizo patético y triste, de verdad, o sea, la pasé muy mal. Y básicamente tuve una veda de películas mexicanas hasta probablemente Roma, creo, fue la última, o sea, la fui a ver para ver qué tal, no se me hizo tan horrible. Pero bueno, por lo menos rompí la veda de cine mexicano, porque podríamos hablar del mercado y los estímulos de mercado. El director es Gustavo Adrián Garzón y es mexicano.
Sí. Yo tengo otra, bueno, síguele tú, Pepe.
Híjole, así se trata de, dicen por ahí en el chat, Bird Boxes, trae nivel de cagada. Ahora hablamos de películas contemporáneas. Estaba pensando en qué película mexicana, pero es que nunca he visto una película mexicana que yo diga, oh, qué bien me, cuánto me gustó esta película.
Ajá.
Hay unas que me molestan por lo mal escritas que están, a pesar de que consideraría que son entretenidas, como el caso de Rudo y Cursi. Salí muy enojado porque el escritor la escribió con el culo. ¿Por qué? Porque claramente hay cosas ahí de que obviamente se nota mucho que la película está escrita para un solo personaje y que al final tuvieron que partirlo en dos, que es la historia que cuentan que se le ofrecieron a Gael y a Diego Luna y a Gael García y a Diego Luna y los dos aceptaron, pues esperaban que solo aceptara uno, entonces tuvieron que partir el personaje en dos, y se nota y me encabrona cosas que podrían parecer muy simples, pero por ejemplo, el hecho de que el talismán de buena suerte de Diego Luna, el apostador en la película, era una Torre Eiffel, cuando el que era hijo de un francés era el otro.
Ah, o sea, cosas así tan básicas.
Ajá, o sea, es como, ¿cómo te puedes equivocar en eso? ¿Cómo puedes escribir algo así de mal? Pero no, yo creo que si nos vamos a películas mexicanas, creo que, híjole, es que hay tantas que me parecen tan molestas. O sea, mi ejemplo de la peor película que he visto es una película que se llama Begotten, que no es mexicana, y es el ejemplo que tenía.
Sí, porque se llamaría Bergote.
Cuando yo estaba en esto, le informo a la audiencia que un tiempo estuve trabajando en una postproductora y tuve que tomar cursos de cine y escribí un largometraje que estuvimos a punto de empezar a rodar, pero que por razones no razones afortunadas para mí y para todos no se dio nunca. Bueno, entonces dentro de todas estas películas que te decían que tenías que ver porque era una maravilla de muy propositiva y muy experimental, era una película de 1990 que se llamaba Begotten, no sé cómo se pronuncia, que realmente es, la vida de... Es como una suerte de historia sobre Cristo en la que no aparece ninguna cuestión divina, pero a la vez es una narración del Génesis, o sea, como la cuenta como si fuera la misma historia, y es una mierda. Es una mierda porque de entrada está grabada en blanco y negro. Blanco y negro, pero ojo, no blanco y negro Roma, no. No sombras de gris, blanco y negro.
O sea, de ese color que te molesta.
Sí, con una cámara de 16 milímetros. no de 35 como se esperaría uno para el cine. Entonces la textura era horrible, estaba hecha en unos colores que no tenían sentido, el frame rate era muy bajo intencionalmente. Entonces era como, ok, sí estás haciendo muchas cosas muy experimentales y sí, todo lo que me estás mostrando en la pantalla es grotesco, pero es una mierda. O sea, no. Vamos, hay otras maneras de experimentar y esta es la manera incorrecta. Y el director Elías Merigue, pues no hizo nada bueno nunca más.
Y nunca antes.
¿Saben qué hice? Al final de la película, los tres amigos que la vimos, acordamos romper el DVD para garantizar que al menos nunca nadie vería esa película de nuevo en nuestro círculo inmediato.
Oh. Estoy viendo ahorita la... De hecho, tiene más estrellas que Volverte a Ver. O sea, porque es de arte, güey.
¿No? ¿Cuál? Bueno, sí. Begoten. Es que supuestamente es una película muy... Pero no. Me parece una mierda.
¿Dirías en nuestro estilo que Begoten es cagada?
Begoten es la peor... si tú agarras a Maduro... O sea, aguanta. O sea, haz de cuenta que me pones al... Estoy atrapado en un elevador... Estoy atrapado en una celda con Nicolás Maduro, Stalin y el director de Begotten. Y tengo una pistola con dos balas y para salir tengo que usar las dos balas en alguien. Le disparo dos veces al director de Begotten.
Ok.
Y en las piernas.
Además.
Para así, que sufra.
Directo en la rodilla para que sufra.
Ya quede mal.
Nunca puede volver a sostener una cámara porque tiene que agarrar su bastón. A ver. No mames. Ok. Puedo. Eric, no sé si quieras hablar de otra o yo tengo tres, así que podría pasarme con
eso. Yo tengo otra y creo que fue. Sale Gael, pero creo que era española la película y... O sea, de esas súper experimentales, güey. Que la fui a ver, no sé si ya ni me acuerdo dónde la vi. Pero se trataba de que se pasaban... Había un güey que como que recibía recados y lo tenía que pasar a otra persona. Y se iba pasando el pinche recadito por un chingo de gente. Y todos lo veían. Ay, no mames, ¿qué es eso? O sea, ya como que sabían de qué se trataba. Y ya iban avanzando hasta que llegan un güey... Y que creo que se mete a una tipo como como fortaleza así de tira ahí guardando la casa y madre. Pero siempre estás esperando como idiota que algo pase. Y no pasa nada.
Es horrible eso.
Sí, como dice Hugo, se están chaqueteando enfrente de ti, Hugo.
Pero ese es, por ejemplo, mi crítica. Ok, no creo yo que en esta película de Freddie Mercury, Rapsodia Bohemia, se estuvieran chaqueteando enfrente de mí. Pero es una película que se me hizo tan aburrida porque no pasa nada. O sea, pudiendo pasar tanto en la vida de un tipo que tuvo una vida tan fascinante, hicieron la película más aburrida que pudieron.
¿Tú crees?
Queen, si te gusta.
O sea, por la música está padrísima y conocer la historia de algunas canciones, si es que fue cierta o falsa, está padre. Pero dicen que la versión que originalmente se iba a hacer con el socialista el que fue del reboot de Arturo el Millonario.
Borat, no sé de qué hablas.
No, ese güey no era, era el otro actor. ¿O si era Sacha Baron Cohen el que iba a hacer a...
Sí, a era Sacha Baron Cohen.
Dicen que la que estaban haciendo con él era una cosa que realmente capturaba...
lo puerco.
Porque le dio sida a este hombre. Y terminaron haciendo la película más aburrida que pudieron por no manchar a Brian May y compañía.
Ok.
Pero sí. Bueno... Entonces, no sé si la audiencia va entendiendo cuál es nuestra queja con la pues sobre estos trends nuevos de cine de intentar hacer algo distinto y olvidarse de que la idea básica del arte cinematográfico y dramático también es contar una historia. Normalmente hablas de tres actos en el que planteas la historia, conoces a los personajes, luego hay un problema en nuestro segundo acto, casi al segundo acto parece que se va a resolver, pero surge una nueva complicación y luego en el tercer acto se resuelve de alguna manera.
Hay un clímax, ¿no? De tensión y después un desenlace.
Y no es que esto sea formulaico y que, es que todas las historias son lo mismo. No, es que así es como se estructura una buena historia desde el principio de la literatura. Puedes agregar tal vez un acto más o puedes... Pero la estructura normalmente es la misma. ¿Y qué pasa? Que ahora hay unas películas en las que se olvidan por completo de narrarte, de contarte la historia, o solamente porque tienen que hacer algo experimental, mostrarte algo distinto, hacer, o aún peor, como el caso de Avengers, que toda la película es el segundo acto de otra película que nadie conoció.
¿Pero te refieres porque así se pensó desde un principio o porque...? Es que a mí no me gusta, o sea, yo tengo ese pedo, esas películas de superhéroes me cagan, pero tengo otro problema. Mi problema es que necesito películas para adultos y no puedo ver el género que les gusta, o sea, el género que deja lana, PG-13, ya no lo puedo ver. No puedo. Pero,
si quieres películas para adultos, esa es otra plática.
Mi asunto con Avengers es que Avengers empieza ya empezada. O sea, es como si estuvieras viendo Avengers 2. Esto es porque obviamente ya hubo 10 películas antes para llegar a Avengers. Y luego no resuelve nada del problema. Y termina con un ¿cómo se llama? Con un problema aún mayor. Entonces. Dice Bosco Díaz, por mí que hagan lo que quieran, pero que no nos roben dinero para hacer sus mugres fidecine.
Ese es otro problema.
O sea, obviamente, y ahí hay un gran problema, porque los incentivos para cine en México es una mafia terrible.
Son cagada.
Y normalmente se dan muchas becas a estudiantes de cine para lo que dice Eric, para hacer nuevas propuestas en las que pues voy a filmar esta silla por 30 horas y luego voy a hacer una composición y lo voy a poner en blanco y negro y esa es mi película.
O sea, voy a hacer una pinche película con puros iPhone, güey.
Ahora, Eric, o sea, y es que también el pedo con esto es que... O sea, esto no le ha entrado a la gente. Ese tema de los grandes directores y productores mexicanos. Directores en particular, directores mexicanos. No, son directores de origen mexicano que están haciendo películas en Gringolandia. Porque lo que hacían aquí era cagada. ¿Por qué? Por esos estímulos de mercado que está diciendo Eric. Que Pepe. O sea, no es de, ay, mira qué bien hacen cine a los mexicanos. Pues sí, cuando no están en México.
No, y te aseguro que pueden hacer buenas historias. Particularmente, por ejemplo, esta última película de la que hablábamos, la de Roma, que ahorita la gente la trae en la mente, me gustó sus escenas, el background, donde están los niños hablando y eso, muy natural y muy chido, muy llevado muy bien, porque hasta antes, porque obviamente hay más producción, y se ve que sí lo puedes hacer. O sea, dices, güey, sí lo sabes hacer, pero pues la historia principal se me hace una mamada muy pinche chafa. Bueno, pero lo que dice Pepe también es cierto, o sea, yo estoy seguro que hay gente que puede hacer buenas historias y que tiene buenos guiones, pero como no propones ni madres, pues no te da nada de beca ni nada. Que a la mejor está mejor, o sea, mejor que no te den nada, pero sí se pervierte el cine, porque pues el dinero del Estado pervierte todo. Pues ahí hay gente que pues ya se quedó en el camino y puede ver que haya muy buenas historias por ahí nada más que se quedaron en el tintero o escritas y, ¿no? O sea, particularmente no soy un experto en cine. sí me fijo mucho más en las historias, porque como me gusta, es que me gustan los cuentos y las historias, entonces sí me fijo mucho en los tiempos y en los actos y todo eso. Y el cine último que estoy viendo, que es mucha cagada, ay, no, me desespera muy gacho. Por otra cosa, a diferencia de ti, Hugo, pero me sigue desesperando. ¿Puedo yo ver una película que sea para adolescentes? Y que esté bien hecha y me gusta. Pero cuando no están bien hechas o se sienten forzados las escenas. Particularmente me acuerdo de la de donde sale otra vez Luke Skywalker. Forzadísimo el inicio, totalmente artificial, macuarro.
Quiero introducir mi peor película de todos los tiempos con la siguiente, vale, con la siguiente información. Dame un segundo que está cargando IMDb en ambos casos. Que es de donde estoy sacando esta información. Volverte a ver,
dices ya.
Volverte sí. a ver tenía... No, esa no es la peor de todos los tiempos. Volverte a ver tenía 4.7 estrellas de 10, ¿no? Okay. Entonces, lo cual la hace... Creo que la 240... La película número 245... No sé. Ah, no, perdón, ese es el número de reviews. Entonces, volverte a ver 4.7 estrellas. Bigoten.
Sí.
Creo que ahora estaba un poquito mejor, 5.3, ¿no? Algo así. Okay. Ahorita les muestro. Sin embargo, la película que les voy a decir tiene 2.9 estrellas de 10. Y corría el año 1991 y la sensación del momento era este rapero blanco llamado Vanilla Ice.
Simón.
Entonces salió, como todo el mundo tiene que hacer una película, Madonna lleva como 15 películas. Le dijeron, vamos a hacerte una película, mano. Y le hicieron un remake de una película que se llama The Wild One de 1953, donde el principal es Marlon Brando. En este caso, el papel que hacía Marlon Brando lo va a hacer Vanilla Ice. Y es una película donde rapean y él tiene una novia y básicamente dan vueltas, nada pasa. Uno diría que una película hecha por un músico lo mejor que debería tener es, pues tal vez el soundtrack, ¿no? No, la película sucede mayormente en silencio. Es una basura. Si pueden verla, búsquenla en el torrent porque no creo que la haya comprado ningún servicio de streaming. Vanilla Ice, perdón, se llama Cool as Ice, 1991. Una basura. Imagínense, yo tenía en el 91 que tenía 14 años. Bueno, me pareció una basura a los 14 años. Ya.
Ahora, si usted se quiere preguntar por qué el cine mexicano actuó. O sea, cuando el cine mexicano tuvo una época de oro, es cierto, contaban buenas historias, tal vez un poco repetitivas, tal vez un poco clichés para la época, pero sí hubo una época en la que teníamos buenas películas. Y con buenos directores, como ponga usted el nombre del director que usted quiera, el Indio Fernández.
El indígena Fernández, se dice ahora.
Y Ismael Rodríguez, entre otros. Pero luego hubo un periodo un poco más sombrío cuando el gobierno empieza a meter las manos en el cine. Y esto llega a su punto máximo cuando... José López Portillo nombra a su hermana Margarita López Portillo. Era su hermana, ¿verdad? Sí. La nombra a cargo de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de México. Y nace la forma más fácil de hacer películas y la forma más fácil de retornar un... Imagínense ustedes que aún teniendo un gobierno semi-moralino y con López Portillo nace el cine de ficheras. Y obviamente el cine de ficheras y posteriormente las sexicomedias mexicanas de Sayas y César Bono y compañía, no hay que confundir las dos porque no es lo mismo, y bueno, nacen de una iniciativa gubernamental que venía desde Luis Echeverría, pero bueno, lo continúa López Portillo con su hermana Margarita. Y empieza a hacer estas historias que es toda la misma historia, todos los mismos actores, no tienes que contar nada, la gente lo va a ver por otras razones. básicamente cine de explotación a la mexicana. Y bueno, así es como se desgracia, porque todo esto se hace con dinero público y finalmente culmina con la fundación del Instituto Mexicano de la Cinematografía en 1983, me parece, que habría sido el primer año de Miguel de la Madrid. Siempre olvido el nombre de Miguel de la Madrid.
Qué difícil.
Pero bueno. Pues ahí está, digo, hay mucha historia que rascarle, pero este no es sobre la historia del cine mexicano, ni mucho menos. Pues si usted se pregunta por qué el cine mexicano es cagada, la participación gubernamental lo ha vuelto muy, muy cagada, porque cuando ustedes vuelven y ven las películas de antaño, cuando el gobierno probablemente se metía, pero se metía más bien como censor y no como director, productor y casa productora, el cine mexicano tuvo su mejor época. Y que me parece, no sé, no estoy seguro, si alguien pueda checar el dato, pero creo que esa de Nosotros los Nobles no tuvo al gobierno metido financiando. Que es la película que más ha vendido de la historia de México. Vendido me refiero en términos de recaudación.
Como diría como diría Tarantino en Four Rooms, culos sentados en butacas de cines.
No, exactamente
no te ve, no nada, es más.
Esa película sí, sí rentó sillas y vendió dulces.
Sí. Que es para lo que está todo.
Pero no tengo el dato tal cual. Si es verdad lo que estoy diciendo, de que no hubo tanto dinero metido. No hubo dinero metido. Claro, sí, productora de la Rocky Films y distribución Warner Brothers, tal cual. No está involucrado el gobierno en la producción de esta película, y eso es una garantía de que obviamente cuando haces una película con tu dinero y lo arriesgas, vas a buscar hacer algo que le guste a la gente. Y la película que yo no he visto, he oído que a toda la gente que la ha visto le ha gustado. No sé ustedes si ya la vieron.
No, yo no.
Tiene en IMDb tiene 7.4 de 10, lo cual creo que es alto para una película mexicana. Así que, pues ahí está un ejemplo. Pero bueno, volviendo a las peores películas. Entonces eso queda saldado. Las peores películas de la historia para Laia son Volverte a Ver, Piedras Verdes y Begotten, o como sea que se pronuncie.
Begotten, sí. Engendrado.
¿Y por qué hablamos un poco sobre buenas películas y luego entramos a películas libertarias?
Sí, sí, sí.
Buenas películas y por qué. ¿Cuál sería tu película favorita, Eric? Pero hablando un poco sobre el contenido, o sea, la que es la antítesis total de esto de es muy propositiva, pero no cuenta ninguna historia o es cagada. ¿Qué película? No,
por ejemplo, a mí que me guste verla, me gusta mucho la trilogía del Nombre Sin Nombre del Spaghetti Western que dirigió Sergio Leone. Interpretó Clint Eastwood. Y además el músico era mi músico favorito, Ennio Morricone.
Ennio.
Entonces se me hace muy chingón porque este Sergio tiene un manejo muy cabrón de la cámara. O sea, dices, güey, este güey es un chingón desde que lo ves. Es un chingón en todo lo fílmico.
Es el auténtico Sergio chingón en todo.
Sí, además la música está de poca madre porque Morricone, de alguna manera, cuando filmó, bueno, cuando dio la música para esas películas, hizo como un género en sí mismo de música. O sea, ya después se identificas en corto como música del oeste.
Pero él inventó que fuera música del oeste, obviamente.
O sea, como que dices, güey, quedó muy chingón, entonces de pronto ya la música del oeste toda se parece o tiende a, ¿no? O sea, los instrumentos y cosas así. Pero este, pues, Morricone es un chingón en todo lo musical también. Entonces, fíjate, se van juntando todos. Probablemente el y aparte otra cosa es que Eastwood toma el personaje del nombre, el hombre sin nombre, y ya de ahí para el real, no sé si antes, siempre es el mismo personaje, güey. O sea, este güey de Clint es como Capulina, cabrón.
O como Cantinflas, o sea, como...
Siempre es el mismo güey, pero te late, güey. O sea, son un poco los actores que pueden ser siempre salir de ellos mismos. O de un personaje en particular. O sea, así, güey, callado, como medio mal encaradón, como, ¿no? Como Harry el Sucio, como lo de Gran Torino. Entonces, y sin ser querer ser experimental, Sergio León experimentaba a madres.
O sea, es muy distinto, claro, experimentar, o sea, es más difícil experimentar y que te salga bien que experimentar y que todo el mundo se da cuenta que estoy experimentando, güey.
Ajá, o sea, hay una escena que me gusta mucho que le dicen Il Trielo, donde The Good, The Bad and The Ugly se están en un duelo, están en el trielo, a ver quién mata a quién. La música con la fotografía y la actuación está de poca madre. Dices, no mames, esta madre, qué chingón, güey, qué chingón es este güey, qué chingón los actores, porque la neta rifaron, y la música, pues, o sea, totalmente empalmada, y eso me gusta un chingo, que el director... Él ya tiene la música, ¿no? ¿Ves? Algo así. ¿Y ustedes?
Pues.
Le va a Hugo, no sé si quieres que vaya yo.
No, está bien. O sea, realmente yo tengo dos gustos. Y yo tenía como 9 años, 10 años. Y siempre me habían cagado los musicales. O sea, a los 10 años ya sabía que me cagaban los musicales. Sin embargo, encontré esta película que me cautivó, musical, y de ahí ya me gustaron los musicales. En general los musicales, no las películas musicales. Little Shop of Horrors con Steve Martin. Soy ultra fan de Steve Martin. Y por eso, o sea, por un poquito sci-fi, un poquito más bien muy musical, y una estética así oscura y ochenterosa. Me gustó mucho. Y por otro lado, soy muy parecido a la Tarantino. Creo que probablemente mi favorita sea Four Rooms, que justamente hace rato citaba eso. Me gusta todo lo absurdo. Sí. Y voy a dar varias, una más. Life Aquatic. De Life Aquatic con Steve Zissou, que es medio una parodia absurda de Jacques Cousteau y que es de Wes Anderson. Esas tres, yo diría.
Claro, y además con un increíble actor como es
Bill Murray.
Bill Murray.
Así es.
Y hay una cuestión, a mí hay veces que me parece que Tarantino sí se chaquetea enfrente de ti, ¿eh? O sea, no de
sí,
ti,
a veces sino lo como, hace.
O sea, en el sentido figurado, sí, del que hablábamos, principalmente ya en lo que ha hecho más últimamente.
Claro, ya establecido, ya, o sea...
Django Unchained me encanta, pero me parece que es básicamente eso. Y es una historia muy bien contada. Estaba viendo qué más había hecho este hombre de Cuarón, porque no tenía yo idea de quién era. Así de poco informado estoy de los directores nacionales. Pero sí dirigió varias cosas que son más experimentales que Roma, que propusieron más y que hicieron mejores cosas que Roma, como Gravity o como Children of Men.
Gravity es buena, ¿no?
Sí, Gravity es muy buena y Children of Men también.
Hasta la única buena película de Harry Potter, El prisionero de Azkaban.
Pero por la historia, no por la película, güey.
Otra cosa,
o sea,
otra
perdón, cosa que Harry Potter no sucede en Querétaro, güey. Sus paisajes mexicanos siempre me sacaron de pedo.
Otra cosa que se me hace muy bueno, yo de que
sí me falta, gusta. Me falta mi película, Eric, ¿qué pasó ahí?
Ah, pues órale, güey.
O sea, mi película favorita de todos los tiempos. Es también una de las películas más libertarias de todos los tiempos. Y no me gusta por libertaria específicamente. pero es también con Bill Murray, y para mí es una obra maestra de cinematografía, es Los Cazafantasmas. Ghostbusters es probablemente la mejor comedia que se haya escrito, desde mi punto de vista. O sea, la manera de actuar está, el timing, van justo en el punto. Eso quiere decir que el director lo está haciendo muy bien. Además de una gran química entre los tres protagonistas, cuatro protagonistas, si incluimos a Ernie Hudson, que por alguna razón no sale en el arte de portada. Así que. Y bueno, además de que la historia. O sea, la historia está bien contada, sigue una estructura, existe una
nudo de
tal cual una introducción, a pesar de haber cuatro protagonistas, tiene suficiente tiempo para entender cuál es la motivación de cada uno de ellos, y a pesar de ser una comedia, para entender cuál es la personalidad de cada uno de ellos y llegar a una resolución. Me parece una de las mejores películas, bueno, es mi película favorita, probablemente la mejor comedia que he visto, y mi segunda película favorita sería El Club de la Pelea, que sí fue una película mucho más propositiva en cuanto a la cinematografía. Obviamente venía con un source material que entiendo es extraordinario. No he leído el libro del que sale. Pero bueno, también es como esta manera de narrar una historia bastante, bastante más interesante. Pero ahí está el punto. No estamos en contra de que se experimente, no estamos en contra de que se hagan cosas nuevas. Hay muchas tomas, hay muchas cosas que pasan en el Club de la Pelea que son únicas de esa película, pero al final es una historia que tiene un comienzo, un nudo, un desenlace, y no es que sea una fórmula, es que esa es la manera de escribir historias, insisto. Pero bueno,
sí, es como decir
Cazafantasmas que... Cazafantasmas es muy buena, tiene muy definidos los caracteres de los protagonistas. No se comen unos a otros. Y además, no se siente forzada. Y el final es muy padre. O sea, está chido. Es así como que, pinche final está chingón. Entonces me late también. El Club de la Pelea sí me gusta. Se me hace una película muy chingona. Pero básicamente yo más bien me volví como crítico o como más bien amante de momentos en las películas, igual en las historias. O sea, me gustan mucho ciertos pasajes de las películas que digo, güey, esta escena estuvo... El director se exigió un chingo, los actores también, y el que lo armó todo, que es el director, qué chingón se vio. O sea, dices, güey, qué buena escena se aventaron aquí, que luego nada más veo las puras escenas que son las que me gustan. Hay una escena que me gusta mucho, que es este... ¿Cómo se...? Está en El Último Samurái y no me acuerdo cómo se llama.
Pregúntale a Arturo Dam.
Por ejemplo, esa película yo la he visto y no me gusta, la de los samuráis, siete samuráis, ¿no?
Siete samuráis, sí.
Y sí la veo y digo, se me hace que sí impactó en su tiempo, y pero tampoco soy mamadirectores ni nada de eso, ¿eh? No tengo devoción por alguno en particular. Esa que les digo del Último Samurái es como muy comercialona, es así como para irla a ver, pero tiene dos o tres escenas muy bien llevadas que dices, güey, qué chingón se rifó el director y los actores, ¿no? O sea, está poca madre. Y eso es lo que de repente me gusta ver en alguna película, aunque sea un pedacito, que diga yo, güey, aquí hay talento, no nos falta apoyarlo. O sea, que digo, güey, qué buen pasajito se aventaron, chingón. O sea, qué escena más bien llevada el güey, o ya sea el actor, o la música, o todo está muy bien ensamblado, porque me gusta que lo ensamblen bien. Digo, güey, este tramo de tantos minutos valió la pena la peli. Me gusta, por ejemplo, la de Rogue One. La parte donde aparece Darth Vader se me hace muy chida, güey.
Pues fíjate, mi problema con Rogue One sería que es una historia de Star Wars y que tienes que tener todo el... O sea, como standalone no funciona. Porque las cosas que emocionan de Rogue One es todo lo que emociona al fan de Star Wars. Fuera de eso...
Ah, sí, claro.
O sea, a mí me gustó principalmente el personaje de Donnie Yen ahí haciendo Kung Fu en el espacio. Bueno, Wing Chun en el espacio. pero entiendo que probablemente no sea la mejor película como ejemplo de una buena película, no sé.
No. Yo por eso nada más estoy hablando ya de escenas. Me gusta esa escena.
Bueno, hay un tema
me
ahí.
Me cagó, o sea, la actuación de este güey de... ¿Cómo se llama este güey?
Diego Luna.
Diego Luna me cagó en el papel, pero... O sea, es que no se puede quitar su rollito. Él siempre es Diego Luna, güey.
O sea...
Sí, exacto. ¿Saben? Les quiero contar, la primera vez que vi El Padrino fue hace, no sé, estaba en Sangoloteo, güey, ¿qué te gusta? ¿Entre 2013 y 2015?
Sí.
Ya estabas grandecito para ver
El Padrino. Estaba súper grande, güey, para estar a esa edad, pero yo dije, pues ya tanto pinche mame, vamos a verlo. No mames, tiene años en el número uno, se está regresando mi voz, tiene años en el número uno de IMDb, no creo que sea tanta mamada, la vi y dije, chale, güey. Sí, sí es la mejor película del mundo. ¿A ustedes no les pasó? O sea, no dijeron...
Está muy chida la película, pero el libro está también poca madre, güey. O sea, está bien hecho, la historia está bien hecha y la llevaron bien a la pantalla. Pero pues obviamente la historia es una historia súper cabrona.
Porque aparte es difícil... O sea, estamos teniendo el siguiente problema. La película más vieja que he visto es una de blanco y negro, muda, de Hitchcock. De no sé qué año se te ocurre. Creo que fue la primera película de Hitchcock. La encontré y la vi. Nos sentamos a verla y así nos reímos un rato. Porque ver cine de esa época te da risa, sea como sea. Entonces creo que estamos teniendo el siguiente problema. O sea, nosotros tenemos, al menos yo, tengo un hueco de películas de los 60s, que son clásicas. No sé, Spinal Tap es de los 60s. Creo que sí, ¿no?
¿Te gusta ver hablas así como Casablanca y todas esas, ¿no?
No, sí, Spinal Tap es de los 90.
Perdón, disculpe, estoy confundido. ¿Cuál es la de Take It Up to 11?
Es Spinal Tap.
Puta madre. Slow Rider.
De los horrores.
Slow Rider, sí.
Slow Rider es de los 60s. Y hay un montón, la de Bo Derek, la de 10 también es de los 60s, ¿no?
Sí.
Ok. The Great Escape es de los 60s. O sea, tengo un montón de películas que sé por referencia que son muy buenas. Sin embargo, vas y ya hay de los 60s ahorita hay 50 años de diferencia o más. Y entonces ya empiezas a dejar de conectar con el lenguaje cinematográfico, con lo que sucede, con la relevancia, con la forma de actuar.
Sí, claro.
Entonces es un problema.
Es como, por ejemplo, una de Jean-Paul Belmondo. Hay una película que es cómica, se me hace muy chida, que se llama El Incorregible. Puta, me reía madres y yo la vi como a los 20 y yo no conocía a ese güey, ¿ves? Yo dije, güey, qué pinche buen actor es este cabrón.
O la de, ¿cómo se llama? La de la fiesta, ¿cómo se llama el güey de la Pantera Rosa? Tiene una película muy famosa también, bien vieja de esa época.
¿Peter Sellers?
Peter Sellers tiene una que en español le pusieron como La Fiesta Locada, una fiesta, quién sabe qué madres. Y tampoco la pude ver, o sea, la empecé a ver y fue de, no, ya me perdieron. ¿No? Y es muy triste porque, o sea, sin el contexto ya no es igual que antes. Y es bastante triste. Eso pasa, por supuesto, con todas las formas artísticas.
Bueno, lo podemos reducir a como dices, Hugo, o sea, perderíamos un montón porque ni siquiera nos dedicamos a ese rollo ni nada, pero sí sabemos, por ejemplo, películas de superhéroes. ¿No te gusta?
Bueno, pero aguante, si por su trayectoria Eric es considerado exbiólogo, pues yo sería ex cineasta de algún modo, ¿no?
Si quieres mamar igual que Eric, sí. Ok.
¿Cuánto estuviste en lo del cine, Pepe?
A la mitad de la carrera, era lo que decía, estuve trabajando en la postproductora y tuve que tomar un montón de cursos de cine y escribí una película, Eric, y la iba a empezar a rodar, ya tenía casting, ya tenía toda la
producción hecha. Se llamaba Piedras Rojas.
No puedo decir. Bueno, voy a decir el título, pero luego les cuento de qué va. La película era una película de horror adolescente y comedia, y el título era Bukake, la venida de los muertos.
Yo tengo aquí el script, por cierto.
Ah, no, lo es cierto. Sí.
Tengo por aquí el script. Sí, me sorprende.
Era una mujer que daba las noticias, ¿no?
Perdón.
No.
Y luego ya llegaban acá y...
No. A ver, les había comentado hace rato de la película que todo el mundo le mama, o que mucha gente le mama y a ustedes les parece una basura. Yo tengo mi versión de esa película.
¿Cuál es la tuya, Hugo?
Casino, por favor, de 1995. Es con Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone. Estábamos Guaco, que ustedes lo conocen, uno de mis mejores amigos. Si no es que mi mejor amigo, no lo sé. Yo no hago esas cosas porque no estoy en la secundaria. Y estábamos Guaco, una amiga y yo sentados viéndola. Y ya llevaba como 2 horas. Y de repente volteé y les dije, si apagamos esta madre yo no sufro. Y los demás dijeron, no, yo tampoco. Y a la mierda. Con ese cast, con las 8.2 estrellas en Internet Movie Database, me pareció una basura. ¿Ustedes tienen alguna película así?
Estoy pensando porque...
¿Tú eres el que odia a Moulin Rouge?
Estoy seguro de que sí. No. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Moulin Rouge.
Es que alguien me ha dicho que odiaba a Moulin Rouge. Pero no me acuerdo quién fue ella. A mí me encantó Moulin Rouge. La vi como 4 veces en el cine.
Ah, ok, sí, ya tengo la mía. Y ya la traía desde hace rato. Me parecen vomitivas, aburridas y terriblemente malas, en general, El Señor de los Anillos.
Ah, cabrón.
La trilogía de Peter Jackson, de El Señor de los Anillos, me parece terriblemente mala. Tan aburrida, ojo, tan aburrida como... O sea, es que no podía ser mejor. El Señor de los Anillos es muy aburrido.
Es que mira, pasa ahí, pero ahí el que se chaqueteó fue Tolkien.
Tolkien, sí.
O sea, sí. Hasta que el idioma élfico y mamadas de esas dices, güey, neta te estás chaqueteando, cabrón.
Güey, yo a la fecha, cuando voy a pasar por unas escaleras, por unas puertas automáticas, levanto la mano y digo, Melon. Y la gente me mira un poquito raro, pero lo sigo haciendo.
Sí, pensé, fíjate, Hugo, que iba para allá, Hugo.
Que tú eres, o sea, un mamador terrible.
El único que mamaría el élfico sería Hugo.
Sí.
Sí. Entre por su parte, que le gusta toda esa onda lingüística y la otra...
O sea, él es el Noam Chomsky de la derecha.
No, honor que me hacen, no creo.
Pero tú vienes siendo Noam Chomsky.
Tú, Eric, ¿alguna que a ti te guste y que...?
¿Que me guste o al revés? O como
al revés, ¿no? Que odies y que a todo el mundo le guste.
Que a todo el mundo le guste y que yo odie. Es que ya voy enrachado en eso, güey. No me han gustado. Ya desde que me clavé más a lo que les digo, o sea, ver escenas y eso, porque me gusta mucho, neta, sí me gusta. Me volví un pinche Grinch de las películas, pero así mal plan, ¿eh? O sea, todas las de... La mitad o 3/4 de las películas de superhéroes se me hacen malas.
A mí también.
Pero al que le preguntas, no, está bien chingona, güey. O sea, no. Y luego hizo esto y digo, güey, no mames, está bien culera la peli.
A mí me pasa con las de superhéroes por lo mismo que quiero películas para adultos. O sea, me gustan nada más las películas super lentas. O sea, me gusta Unbreakable. Me gusta el Hulk de Eric Bana. O sea, cuando era niño vi Darkman. O sea, pura pinche película lenta y para grown-ups.
Y pues la... Perdón, Hugo, que interrumpa. Pero es una cosa que pasa con las películas. Incluso las películas de superhéroes de antes tenían historias más... o sea, un build-up mucho más lento para llegar a... O sea, piensa en Robocop. Ok, la primera
escena es... Batman de Burton. Batman del 89.
Sí, las primeras... ambas películas tienen escenas... La primera escena de acción muy impresionante. Más Robocop que Batman. Y luego es un montón de desarrollo de personaje para llegar a un clímax de acción de nuevo. Ahora,
Robocop es buena, ¿no, Pepe?
Robocop a mí me encanta. Ya, de hecho, esa ya la hemos discutido en Laia.
Robocop es de mis películas favoritas, güey. Y luego la ven... O sea, yo hasta como que quiero ver Robocop con la gente. Así, hay que ver esta.
Oigan, con Robocop podríamos empezar a hacer lo del audio para comentario.
Ah, sí, de hecho. Estaría muy bien. Sería, es un proyecto que tenemos en Laia.
Sería una buena.
A ver, explica, Pepe.
Ok, no sé si hay sitios que ofrecen audio de comentario. Bueno, muchas veces cuando uno compraba el DVD traía comentarios del director o de los actores y se muteaba un poco más el sonido de la película y había un track de comentarios sobre la película, sobre lo que estaba sucediendo. Hay sitios que tienen cosas semejantes como Red Letter Media o como otros sitios de crítica de cine. Y Laia quiere hacer lo mismo, quiere hacer que haya tracks de comentarios en los que nosotros pongamos ahí, este es el track de comentarios de Laia de Robocop, y entonces usted le va a dar play a esto en cuanto vea el logotipo de... ¿cuál es la casa productora de Robocop? No sé, TriStar Films.
Sí, probablemente.
Orion, es cierto, Orion, sí, tiene toda la razón. Entonces, en cuanto salga el logo de Orion, usted le da play, ahí empieza, y ve usted Robocop escuchando a los layos discutir.
Pepe,
¿sí?
¿Ya terminaste?
Sí, sí, sí.
Mira, otra cosa que yo creo que afectó es que si te das cuenta en esa época robocopsesca y hacia atrás, las historias, al ser más cortas, necesitaba ser más conciso. Porque ibas al cine hora y media y todo tenía que pasar en ese momento. Entonces, exige, es más exigente, de hecho, porque es como cuando quieres hacer un cuento en lugar de una novela. El cuento es mucho más difícil de hacer, pero se te queda más y es como más chido si es un buen cuento. Y ahora con películas de 3 horas, 2 horas, 45 minutos, güey, qué putas madres, güey. O sea, no sé, a mí se me hace que eso afecta de cierta manera, porque ahora te quieres lucir en la producción, en los efectos, en cuanta madre. Me pongo a pensar en las del Señor de los Anillos, con personajes todos así como que ni al caso. No sé, a mí también, no, a mí no me gustan, Pepe, yo soy como... Ahí de tu equipo no me gustan para ni madre del Señor de los Anillos. O sea, comprendo lo que quiere decir, sobre todo porque ya lo hemos hablado del poder y todo eso. La referencia es se me hace hasta válida, pero todo lo demás no me gusta. Me pasa lo mismo también como un poco con las de Harry Potter y cosas así.
Es que chutar casi 7 horas de películas para una escena del final que ni siquiera es un clímax bueno. O sea,
las ediciones extendidas, si las sumas, son más de 12 horas.
Lo voy a decir. O sea, ok, son dos. Imagínense estar cogiendo 12 horas y no venirse. Eso para mí es el Señor de los Anillos.
Pues sí.
O sea, ya que hasta costras te están saliendo de tanta fricción y no te vienes.
Está cabrón, ¿no? O sea, te imaginé con costras por detrás, Pepe.
No, me refería a madres.
Pero saludos a
ya, ¿a no, quién, güey? ¿A quién, güey?
No, a un compañero que tenemos que le da por eso.
Oye, Pepe, ¿sabes qué otras cosas también me molestan? Otro tipo de películas. Sí. De pronto, hay unas películas futuristas, un estilo de película futurista, que se llevan a cabo en un departamento, en un laboratorio, en una casa más o menos grande y con tecnología, como la de Ex Machina, ¿no? ¿Cómo se llama esa?
Ex Machina, o por ejemplo, la de la isla. La de la isla también, es así. La de Tau. La Tau es bien chida también.
Sí, sí, sí. Imagínate que la de Tau me gustó, pero como que también es muy forzada o sea, ese género se me hace forzadón, aunque las veo porque me gusta la ciencia ficción. Sin embargo, luego sí digo, ah, ya, como que es la misma historia de siempre, ¿no?
Sí.
Y moditas que de pronto agarran también el cine. ¿Recuerdan que salieron dos de Hércules seguidas?
Sí.
Una con La Roca.
Ah, cabrón.
Y otra con creo que el güey que sale en Terminator, en Genesis, no sé, uno de esos, no me acuerdo.
Sí, Hércules era con y otro era La Leyenda de Hércules. Con ahora te digo quién.
Sí, 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 lo ubico, no me sé su nombre, pero dices, güey, ¿por qué dos de Hércules? Aparte chafísimas, porque hasta las de Lou Ferrigno están mejores. O sea, todavía las veía. Todavía, por ejemplo, Furia de Titanes, la, si te, ¿se acuerdan de esa? La que era con casi con muñequitos de plastilina, stop motion.
Sí. Fíjate que Furia de Titanes, la original no la vi. Yo vi Jason y los Argonautas más de una vez y esa nunca me tocó.
Jason.
Jason y los Argonautas me gusta, güey.
Es, a mí me encantaba.
O sea, comprende. Y ya hasta de adulto comprendo. Digo, güey, así son los efectos. La neta está chida, güey.
Sí, sí. Que era una cosa. Que era una cosa que también. O sea, los efectos ahora todavía no llegamos al mejor momento en efectos especiales. Entonces se sigue viendo mejor Jurassic Park de 1993, 4.
Uh-huh.
Que Jurassic World.
Por ejemplo, también.
Ah, porque estamos en el Uncanny Valley, ¿no?
¿Pepe? Exacto. O sea, teníamos efectos mecánicos, puppets muy bien hechos, bien diseñados, bien esculpidos. Y ahora estás en este lugar, el Uncanny Valley, en el que todavía no logras llegar a un punto de realismo que los haga, que te haga sentir cómodo con las cosas, y ves ahí unos dinosaurios de CGI que pues no los compras, cuando sí comprabas los raptores de Jurassic Park del 94.
O como muestra
Jabba el Hutt contra Jar Jar, güey.
Ajá, exacto. Sí. O como el Yoda de la última película, de la de Last Jedi.
Sí, el Yoda. Sí, no, no, no. Pero bueno, ya llevamos casi una hora. Películas libertarias.
Sí hay, pero de la libertad, es que muchas son. Yo he hablado de la de Kirikou, que nadie la ve, y yo insisto. Está chida, güey. O sea, tiene habla de cómo el Estado, que es como, digamos, una bruja que tiene ahí asoleado al pueblo, la gente cree que hace cosas, pero dice, güey, no hace nada. O sea, ustedes creyeron, porque hay un sabio que está fuera de ahí, y pues este personajecillo lo va y lo busca y le dice, güey, vengo a ver cómo desmadramos a la bruja, güey, la bruja no hace nada. Ustedes son los que creyeron que hacía cosas. Es que, cabrón, o sea, sí los quiere chingar, pero básicamente a todo lo que le atribuyen es mentira. Entonces eso se me hacía chido, o sea, es una buena referencia al poder.
Pepe, ya nosotros hemos hablado de Ghostbusters como película libertaria antes, sí. en un programa de Radio Barra Libre. Sí, a mí me gusta...
Si soy la versión corta de por qué Ghostbusters es la película libertaria.
Dime.
Pero adelante, no, vas.
Ok, no, a mí me gusta mucho la película, el corto que les puse en el primer Café Libertad.
Harrison Bergeron.
Harrison. La película se llama 2018. Y la. 2018, a ver, espérame. 2081, ¿no? Harrison Bergeron. Y el. Basado en un libro de Kurt Vonnegut que se llama. Sí, la película se llama 2081 y es un corto. Me gusta porque pues básicamente habla de que en el futuro todos estamos handicapeados, o sea, como nadie debe ser, como estamos aceptando la ética de que nadie debe ser más inteligente, ni más rápido, ni más hermoso que nadie más. Entonces la única forma de conseguir esa igualdad es, pues...
hacia abajo.
Hacia abajo, exacto. El que es más fuerte le pones unos pesos, el que es más inteligente le pones unos audífonos, que le estén metiendo ruido cada rato, y los guapos se ponen una máscara, ¿no? Entonces, y es del 2009, de hecho. Me gusta mucho, el actor es Armie Hammer, y es increíble la película. A mí me gusta mucho, es cortita, es un corto, y véanla si pueden. Es mi
sí, película es buena.
Favorita libertaria. Termina medio trágico, pero está chido.
Sí, es buena.
Yo voy a repetir, probablemente, sí, mi película libertaria favorita es Los Cazafantasmas. Una película que trata sobre tres profesores de universidad, de una universidad pública, que son despedidos porque ya no hay dinero para su programa y entonces tienen que ir al sector privado, montar una empresa con un producto absolutamente nuevo y toparse con los problemas que trae esto, no solamente en su oficio, sino en tener que lidiar con el gobierno, con la Agencia de Protección Ambiental, que al final es el gran villano de esa película. Esa podría ser una. Y creo que una muy libertaria que también habíamos discutido en un barra libre, en un podcast de libertarios.info, no sé, era Rocky 6.
Sí, pero... lo mencionamos, pero yo no la vi, así que no sabría decirte.
¿Rocky 6 es cuál? ¿Donde,
Rocky
donde
Balboa, sale... en la que ya está Ruco.
Donde, por eso, donde habla con su hijo. Y sí, le da un discurso de que le chingue y que no se haga güey.
Esa, y cuando va a la Suprema Corte a que...
Eso también está bien, el discurso, ¿no?
Que habla acerca de que, bueno, ustedes me quieren negar que boxeé porque estoy viejo, pero pues es lo único que sé hacer y algo así. Es bueno.
Sí, entonces, ¿qué hago, güey? O sea, no que siga mis ideales y que la felicidad pura madre.
Pero bueno, esas serían, no sé si... Pues podemos dejarlo aquí. Creo que es un episodio bastante completo. Pues esto fue todo en este nuevo episodio de Libertad Aquí. Ahora el número 34. ¿O 35, Hugo?
No sé. Así que...
34 o 35.
Se llama El...
El cine es cagada. Yo soy Pepe Torra. Esto fue Laya, el podcast anarcocapitalista más divertido que está escuchando usted que ha escuchado usted en su vida, probablemente. Yo soy Pepe Torra. Me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra. Pueden encontrar al podcast como @LayaPodcast y como facebook.com/LayaPodcast. Acuérdense que el feed está en algún lado, libertarios.info/podcast, Hugo. Sí, va.
Sí.
Sí. Y bueno, conmigo estuvieron
Hugo González, @Hugons en Twitter y porque Facebook búsqueme como Frigio y Instagram no tengo porque tengo 42 años, casi.
¿Ay, eso qué, Hugo?
Pues no, Instagram me caga, la neta, no, casi no tomo fotos.
¿Y tú, Eric, cómo te encontramos, Eric?
Eric Araujo M en Twitter y en Facebook. ¿Facebook?
Ah, claro.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, ya casi dictaminado.
Permíteme hacer la introducción al nuevo glosario de Laya. Todas estas películas que hablamos hoy, búsquenlas en Netflix.
En el Netflix. Sí. Y sí. A mí no me busquen en Facebook, búsquenme en Twitter. Sí tengo Facebook, pero no me busquen en Facebook, busquen en Twitter. Esto fue todo por hoy en Libertad Aquí y Ahora, y me despido de usted, no sin antes preguntarle, ¿soy de México? ¡Hasta la próxima!
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Libertad Aquí y Ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnadas de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya
y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad Aquí y Ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.